Programa ya emitido. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva edición y emisión de M de Medianas, el programa que todos los miércoles en Amadeus FM 91.1 emitimos para enfocarnos en las empresas que ya no son pequeñas, que ya tienen años de trayectoria, tienen un volumen de producción y una complejidad importantes, y que están fuera del foco en general de las noticias, porque estas se concentran en las grandes empresas, o en las micro, o en las pequeñas. Pero las firmas que están alrededor de entre los 50 y los 300 empleados desaparecen de la opinión pública, son entre 25.000 y 30.000 en la Argentina, y son un puntal realmente en el empleo, en la generación de valor, en la integración de proveedores de grandes empresas. De modo que desde M de Medianas apuntamos a contar sus historias y tratar de ayudarlos con soluciones y con propuestas concretas. Mi nombre es Carlos Liascovich, tengo una experiencia bastante larga en el tema de empresas medianas y pequeñas, y el día de hoy, en vivo, tenemos una entrevista con un empresario que me parece que es una historia de vida ejemplar, ejemplar en el sentido de que puede resultar sumamente refrescante y de alguna manera mostrar una pauta de cómo construir una empresa desde cero. Yamil Cardoso, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal, Carlos? Buen día.
Buen día, Yamil, muchas gracias por este contacto con M de Medianas.
Gracias a vos por invitarnos y por ser parte de esto,
Bien, vamos a spoilear un poquito el final de la historia para que ya nuestros oyentes estén al tanto de qué has construido. La empresa que fundó Yamil Cardoso junto con su esposa Laura Avero se llama Tu Mejor Somier y es un pequeño gigante en el mundo de los somier, de los colchones, de un mercado muy dinámico. Pero Yamil, me gustaría conocer, antes de llegar a este final, cómo, sí, digamos, quién sos, de dónde sos, cuál fue tu formación, cuál fue, digamos, cuáles son tus intereses, conocer a la persona Yamil Cardoso antes del empresario. ¿Qué edad tenés, bien, Yamil?
42 años, Carlos.
Bien.
Oriundo de Ciudadela. Bueno, tanto yo como mi esposa, que es mi socia, ambos crecimos en barrios carenciados, y ambos estuvimos formándonos con la educación pública. En el caso de mi socia, está a punto de recibirse de licenciada en psicología. Y bueno, yo me dediqué más a lo comercial, con varios trabajos, varias experiencias.
¿En qué trabajaste, así, someramente, como para tener una idea? Sé que estuviste en una multinacional, estuviste también el tema de tarjetas de crédito.
¿Te puedo dar nombres, Carlos?
Sí, claro, claro.
Bueno, en el caso de Master, que tiene la división de Postnet, fue mi último trabajo como vendedor viajante, y empecé en el a los 15 años vendiendo tarjetas en la calle. Pasé por diferentes rubros, tuve un emprendimiento de contratista, durante 2 años y medio, y bueno, fui adquiriendo experiencias en distintos rubros, distintos trabajos. Hicimos un recuento hace poco con el gerente y mi socia, y dimos como 30 trabajos, y de ellos siempre saqué una experiencia positiva, las cuales hoy estoy utilizando.
Perfecto. ¿Cuál es el comienzo de tu mejor sommelier? Me imagino que habrá sido bastante antes de fundarla como tal, ¿no? Es decir, por lo que charlamos en la previa, vos me contaste que tuviste alguna oportunidad comercial que se te cruzó en el camino y empezaste a profundizar en el negocio.
Sí, la idea de tu mejor sommelier en realidad nace, como bien lo decís, nace posterior. Empieza con una necesidad, como la tenemos todos, una necesidad económica de crecimiento, y me embarcó en un plan de ahorro, sacando una camioneta con el fin de involucrarla en un laboratorio. Bueno, después eso estaba muy fuera de mis ligas, y tenés que tener mucho conocimiento para eso, y no se frustró ese negocio, y un amigo me presentó, un compañero de la primaria, quería vender camas, y ahí me embarqué en esto, ya trabajando en Posnet, y cuando volvía de los viajes, yo trabajaba con todo el NOA, me subía a la camioneta y repartía esas camas que se iban vendiendo en la semana, que eran entre 3 o 4 por semana.
¿Y eran camas hechas de manera artesanal por este amigo de tu amigo, digamos?
Sí, camas con cajones tapizadas en ecocuero, son bases de sommier, y las repartía con esa misma camioneta que no pude involucrar en un laboratorio. Entonces empecé a utilizarla, y los fines de semana repartía esas camas cuando volvía de los viajes.
¿Estamos hablando del año?
Del año 2014. La primera publicación con mi esposa la armamos en junio del 2014, y la primera cama la vendemos el 31 de julio del 2014.
Perfecto, así que pasaron nada más que 9 años desde entonces. Contame ahora, hagamos un salto para adelante y después vamos a meternos en el cómo fue, ¿no? Hoy, ¿qué es tu mejor sommelier? En grandes números, digamos, ¿cuánta gente trabaja? ¿Cuántas unidades físicas? Si se puede saber algo.
Hoy tu mejor sommelier, bueno, de 2 empleados, terminó en más de 30 empleados bajo relación de dependencia y algunos indirectos. Estamos hoy como número 1 de ventas de colchones Canon. Tenemos una participación de mercado por arriba de un 20% en lo que significa camas y bases de sommelier, que es un rubro independiente al de colchones. En colchones, que es un rubro muy competitivo, estamos en el 6,14, y bueno, estamos sacando este año, salimos con la línea de almohadas. Tenemos almohadas de tu mejor sommelier, además de camas con cajones, cubre colchones. Y bueno, apuntando a seguir creciendo con la marca.
Ahora, vamos al cómo lo hiciste, porque esto, yo entré en conocimiento de tu caso porque tengo un vínculo familiar con tu gerente, con
mi gerente, ex compañero de la primaria también.
Con Hernán
administración de empresa.
Hernán Acosta, una persona excelente. Y él me iba contando en diferentes encuentros que teníamos de familia sobre su trabajo, sobre vos, sobre la empresa. Y claro, todavía era plena pandemia y yo abría los ojos y decía, pero acá hay algo, acá. Vos sabés que hay varios consultores que dicen que a los empresarios en general surgen o desde el oficio, es decir, un talabartero que de repente se da cuenta de que además de trabajar con sus manos puede emplear a otros para que trabajen para él, y de ahí armar una o un médico o un mecánico o lo que fuera, o desde el área comercial, básicamente, que es el gran vendedor que de repente empieza a construir su empresa desde la venta, caso que me parece que es el tuyo, ¿no?
Sí, es un poquito de ambas, Carlos.
Ah, de ambas, correcto.
La realidad que me sirvió mucho la experiencia como contratista, eso me dejó un margen
como contratista de construcción.
Contratista de construcción, sí, llegué a tener entre 7 y 8 empleados, y hacíamos reparaciones integrales en los hogares.
Ah, correcto.
Pero bueno, al tener eso uno por lo menos va adquiriendo una experiencia con máquinas, con materia prima, con claro, un montón de cosas que después pude adquirir. Y en lo comercial, sí, provengo de una familia, mi abuelo era vendedor, mi mamá también es vendedora, y yo soy vendedor, de hecho mis últimos trabajos siempre fueron ligados a la venta. Y eso me ayudó a darle impulso, junto con mi esposa, que también tiene un perfil comercial, a lo que es la venta.
Ahora te pido ubicarnos en esos mediados de 2014, que vos hiciste tu primera venta, y vamos entrando en 2014 y 2015. Yo sé que es una reconstrucción muy difícil porque, como decía un poeta, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Pero quiero decir, hubo algo en vos que digamos que pudiste visualizar, que es un verbo que a veces se cuestiona, porque no, pero visualizar quiero decir ver algo que todavía no está presente, algo que está por construirse. Vos pudiste visualizar algo en ese mercado en el que te estabas metiendo que otros no estaban haciendo. ¿Y cómo fue ese empezar a involucrarte y empezar a razonar dentro de ese mercado? ¿Qué se disparó dentro tuyo?
Y la realidad es que estuvimos, al estar tanto tiempo en call center y tener esa vocación de atención con el cliente, pudimos identificar que no se le estaba dando importancia al cliente, y empezamos con las redes, básicamente con Mercado Libre. Entonces, ya desde ahí empezamos con una apuesta fuerte, que era entregas de 24 a 72 horas. Bien. A diferencia de lo que hacían todo el resto de los vendedores, fábricas y emprendimientos, que entregaban a 10 días hábiles en la parte de lo que es muebles.
Perfecto.
Nosotros salimos a trabajar con stock, salimos a ofrecer los pedidos, y después no importaba cómo, no importaba dónde, si era un domingo o era un sábado, pero nos íbamos al taller que abrimos el 14 de octubre del 2014 a fabricar esa cama. Perfecto. Y se le entregaba bajo cualquier circunstancia, pero se le entregaba al cliente.
Perfecto.
Eso nos impulsó bastante, el compromiso para con el cliente.
Había una cuestión,
siempre consumidores finales, Carlos.
Perfecto, siempre consumidores finales. Había una cuestión de logística y de ponerse, digamos, al servicio de la necesidad del cliente más que de las posibilidades de ustedes, digamos.
Sí, es más, en el tema logístico también nos dio el impulso de no trabajar con fletes, que es lo que hoy estamos haciendo, pero en ese momento, para arrancar, trabajamos con camioneta propia, esta misma camioneta que saqué como plan de ahorro.
Correcto.
De dicho sea de paso, al mes que abrimos el taller, mes y medio, nos la roban en Wilde, esa camioneta. Y ahí es donde nos quedamos, como que se nos vino una pared de hormigón encima, porque era nuestro sustento, era entregar esas camitas que vendíamos con nuestra camioneta, y nos permitía un margen mayor.
¿Y cómo hicieron ahí? Frente a eso, ¿qué medida de urgencia tomaron?
Y ahí es donde le digo a mi novia de ese entonces, hoy es mi socia y esposa, le digo que bueno, que esto va en serio y que debía renunciar, porque ella estaba trabajando en una empresa de botellones, Sparkling, en la misma que trabajamos con Hernán, y le digo que tiene que renunciar y aceptar la indemnización, el retiro voluntario. Y correcto, con ese dinero pudimos reponer la camioneta, porque estábamos trabajando con un Corsa tres puertas con las camas arriba del techo. La verdad que fue bastante tedioso, y ahí pudimos incorporarla, se incorporó en la sociedad para luego conformar la SRL.
Correcto, pero digamos, ahí el mensaje que uno podría tener como aprendizaje es, no me rindo, digamos, vuelvo a apostar.
No me rindo, no bajo los brazos. Incluso después nos quedó chico, seguimos creciendo, el público seguía pidiendo camas, seguía pidiendo colchones, los colchones nos derivábamos porque no los vendíamos, y alquilamos un estacionamiento, era una posibilidad de fábrica, y ahí es donde empezamos a comercializar colchones, pero al mes también, mes y medio, nos entran a robar, y también fue una situación, aquí en Ciudadela estamos algo expuestos por la cercanía de Fuerte Apache, y bueno, ahí es donde tuvimos que volver a remontar todo de vuelta.
Correcto. ¿Y eso fue a cuánto tiempo de haberla fundado la empresa?
Y del 2014 abrimos el taller, y el 2016 ya estábamos alquilando una fábrica más grande.
Correcto.
Dicha fábrica después la terminamos comprando y construyendo dos pisos con un tinglado de 7 metros de altura, y hoy tenemos 1000 metros cuadrados, habiendo arrancado de 74 metros cuadrados a una cuadra de donde estamos.
Claro, 74 metros cuadrados es más o menos un living, digamos, un living grande.
Es un living grande.
Qué bárbaro.
Y hoy estamos llegando a los 1000 metros cuadrados, y bueno, es algo que nos genera mucho placer y mucho orgullo.
Ahora, retrocedamos un poco, porque una de las cosas que me llama la atención, ahí corregime vos, que obviamente sí, conocés el mercado, es la oferta que ustedes hacen, o digamos, ustedes ponen el ojo en los sommelier que tienen cajones, es decir, los sommelier que tienen... digamos, la posibilidad de guardar cosas en cajones, en la parte de la base, digamos, de la tapa del sommelier, por llamarlo así,
sí,
que se abre y ahí se guarda en urnas, digamos, no sé cómo se llama. ¿Ustedes eso, ya existía el producto en el mercado? ¿Ustedes lo profundizan? ¿Cómo es la cuestión de adaptarse a las necesidades de lo que estaba necesitando justamente el cliente?
Sí, existía en el mercado, lo que no se lo tomaba en serio y no se le daba la repercusión que necesitaba ese producto.
Ah, bien.
Y optimizarlo también. La realidad es que los departamentos son más monos ambientes que dos ambientes, entonces la gente cada vez necesita más espacio.
Claro, de guarda, más espacio de guarda, digamos, para poder...
Más espacio de guarda, sí. Claro. Por eso nosotros estamos enfocados, el eslogan de la empresa es más espacio para tu vida, porque estamos enfocados en el nicho del descanso, y con ello conlleva todo lo que es espacio de guardado, que es lo que más necesita la gente.
Claro, con lo cual ustedes, ese producto que ya existía, no es que inventaron un nuevo producto, sino que empezaron a expandirlo de alguna manera.
Sí, y bajar el tema de los tiempos. 10 días hábiles nos pareció una guasada, se podía hacer en mucho menos.
Bien.
Salimos con la apuesta fuerte de... Hoy en día todos los vendedores ofrecen de 24 a 72 horas, pero en su momento eran muy poquitos los que hacían esa apuesta en cuanto al tiempo de entrega, ¿no?
Bien. Perfecto. Ese es otro plus que evidentemente trabajó sobre debilidades de los competidores, ¿no?
Sí, eso nos puso de alguna manera primeros en ventas y nos dio la posibilidad de seguir ofreciendo otros productos.
Después viene la etapa de, porque ustedes arrancaron con camas y al mismo tiempo estaban vendiendo colchones, pero colchones de todas las marcas, ¿no?
Sí, colchones, y arrancamos en el 2016.
Ah, bien.
Con todas las marcas del Grupo Piero, que son Canon, Gani, Suavestar, arrancamos con Simmons también, con Fisher. Nos convertimos en un multimarca, pero nunca aceptamos la base de sommelier que venía con los colchones. Siempre vendimos colchones. Como bien, teníamos nuestro caballito de batalla, salimos a buscar un producto adicional. Y después nos dimos cuenta que el negocio estaba con Canon. La verdad que generamos una excelente relación comercial con ellos. Nos tocó la suerte de estar con el hijo de uno de los directores de Canon como corredor, y pudimos hacernos espacio y hoy somos número uno en ventas en Canon. Hoy estamos moviendo 20.000 colchones por año.
Para orientarnos un poquito, Canon es, yo lo desconozco el mercado, ¿Canon es una empresa nacional, es una empresa multinacional?
Canon es una empresa nacional.
Nacional.
Canon es parte de un grupo que es el Grupo Piero.
Ah, correcto.
Pedro Vara es el dueño de... era el dueño del grupo y con ello tiene varias empresas, entre ellas de las que te mencioné también está Petroquímica Río Tercero y otras más.
Ah, correcto.
La verdad que es una empresa argentina bastante grande,
muy diversificada, y uno de los productos que hace es colchones, y una de las marcas de sus colchones, la principal, es Canon.
La principal es Canon, sí, es la más comercial, Canon.
Correcto. Y ustedes pasaron de cero, obviamente, a 6% del mercado de colchones y al 20% del mercado de sommelier.
Sí, el 6% a veces en la ambición nuestra y parece poco, pero con la cantidad de oferta que hay, el 6% estamos bastante bien caratulados, y bueno, el 20% ya es una guasada que nos sorprendió a nosotros mismos. Ya el 15% del año pasado nos había sorprendido. Ver estos números a veces no. Si bien no miramos en la posición que estamos en el mercado, sino lo que siempre miramos es crecer entre el 3 y el 5% todos los meses, que eso es nuestra apuesta. Cuando te tocan estas cosas, uno se da cuenta de que crecimos más de lo que en realidad aspirábamos.
Ahora, tengo una pregunta que por ahí te involucra a vos y también a tu socia y esposa. ¿Qué es la siguiente? Esa semejante tasa de crecimiento, que es una tasa, digamos, altísima de año tras año y de mes tras mes, implica también sacrificar lujo personal, consumo personal. Es decir, lo que dejás de gastar en vos este mes o este año lo ponés en la fábrica.
Sí, esto, sí, hicimos, la verdad que
esto, tiempo, ¿esto cómo, Carlos, se negocia, digamos? Porque ahí está la pregunta del, a ver, de cuándo empiezo a disfrutar. Es cierto que crecer así a esa velocidad y armar una empresa propia da mucho placer, pero también hay como una necesidad de cada tanto premiarse, ¿no? ¿Cómo lo manejan eso entre ustedes?
Sí, es difícil, y más teniendo un hijo de 6 años como tenemos nosotros. Claro. Es difícil, pero no te voy a negar que nos damos nuestros gustos y nos buscamos nuestros huecos. Nos ayudó mucho el tema de empezar a delegar, darle un formato a la fábrica más de empresa, con la incorporación de Hernán, y tenemos empleados de muchos años, tenemos una empleada que es la jefa comercial, que es Macarena, y el delegar a ellos parte de la responsabilidad es la que nos permite a nosotros consumir esos huecos para el disfrute. Pero bueno, sí hicimos una apuesta fuerte de 10 años dedicarnos al negocio. A mí, en lo que respecta, me queda uno, así que ya voy a poder disfrutar un poco más. Pero bueno, nos dedicamos 10 años a darle con todo y a crecer, independientemente de los dividendos que genere, sino el crecimiento en sí mismo.
Sí, está claro. Todavía, digamos, como que están todavía en la etapa de crecimiento y no se pusieron demasiado a pensar en lo que vendrá.
Sí, de hecho hoy, aunque no lo creas, no sabemos cuál es la rentabilidad de la cama, Carlos, es una infidencia que te cuento, pero bueno, no es tampoco el fin nuestro. El fin nuestro es los 30 colaboradores que tenemos, sí, claro. Todos los meses darnos a ellos y ellos nos devuelven. Aquí dentro tenemos un latiguillo, algo que pronunciamos siempre en las reuniones, que tu mejor somier somos y lo hacemos todos, y eso es lo que comunicamos hace 9 años con ellos, y tenemos empleados de 7 y 8 años
que prácticamente empezaron con ustedes mismos.
Sí, prácticamente empezaron con nosotros.
Y otra cosa que sé es que ustedes optan muchas veces por tomar gente referida por los mismos empleados. Hay una especie de digamos de lealtad compartida, ¿no?
Sí, en lo que es fábrica, siempre hemos tomado empleados recomendados, nunca hemos sacado un aviso, y por eso se mantiene el grupo humano que tenemos aquí dentro, es muy bueno. De hecho, promovemos con mi esposa el deporte con los chicos, y todos los meses, y bueno, les damos una cancha de fútbol por semana a los chicos, y en el caso de las chicas le damos para la cuota del gimnasio, abonamos, claro, la cuota del gimnasio.
Bien.
Es una manera de promover el deporte, incluso hacemos actividades recreativas, tenemos todos los años el día de campo en familia, que es donde nosotros nos damos a ellos, y durante un día en una quinta o en un camping nos dedicamos a atenderlos con sus familias, a conocer con quién viven, si tienen hijos, si tienen esposo, esposa,
claro, sí.
Y eso nos llena también.
A involucrarse humanamente, no solo laboralmente, ¿no?
No solo laboralmente, porque a veces esa conexión, por eso el de tu mejor somier somos y lo hacemos todo, porque eso es lo que genera el feedback con el empleado, que sean recíprocos. Entonces a veces tener esta comunicación nos pone por delante de la competencia.
Entiendo. Vos me comentabas también en la previa que habían de un error que cometieron en su momento, que después lo rectificaron, que tenía que ver con un local comercial propio. ¿Cómo sí. es esto? ¿Y cómo es la mezcla esta que arman entre la venta directa y la venta por internet?
Sí, en el 2015, bueno, después de empezar en el 2014, en el 2015 alquilamos un local comercial en Juan B. Justo y San Martín, Villa Crespo.
Bien. Una zona cara seguramente.
Sí, es una zona muy linda. Pero teníamos una oportunidad, es un local que había arrancado con la empresa King Cole, y nos gustó la ubicación. Después construyeron al mismo tiempo el Metrobús, pero nos había gustado la ubicación y la visibilidad que tenía. Tardamos un año en abrirlo, la realidad es que nos costó mucho porque había que ponerle mucho trabajo, y en el 2016 hicimos la inauguración, y bueno, aunque no lo creas, cerramos 8 meses después porque ya no Vimos como que eso nos ahogaba de alguna manera.
Les demandaba nosotros, mucho tiempo. Les demandaba mucho tiempo a ustedes.
Sí, mucho tiempo. Teníamos un hijo recién nacido. La verdad que no nos... ya nos estaba afectando el estar hasta las 8:30. Esto fue para el 2017. Y decidimos cerrarlo, el local. Y seguir dándole impulso por las redes. Bueno, después nos acompañó el momento, porque las redes empezaron a crecer, y bueno, momentos después fue la pandemia, donde fue nuestra segunda explosión.
Eso te quería preguntar, un poco las etapas que ustedes arman de la empresa, digamos, que a veces uno mira para atrás y dice, bueno, obviamente los grandes hitos, ¿no? Aquella primera venta, obviamente, que te disparó a vos la existencia del negocio. Después alquilar el primer espacio, empezar a fabricar vos. ¿Cuáles fueron los hitos y qué pasó ahí en la pandemia, que vos me contabas que había sido un antes y un después?
Bueno, como te contaba, en el caso de la fábrica fue bastante representativo en cuanto a ventas, porque estábamos muy apretados, alquilamos un lugar muy grande y teníamos que estar a la altura de las circunstancias. Ahí empezamos a contratar más empleados. Claro. Se convirtió de una empresa familiar en una empresa más más confeccionada.
Claro.
Poniendo todos los empleados en blanco, comprando ropa de trabajo, nuevas maquinarias. Empezamos a ajustar lo que era las maderas, las comprábamos ya cortadas, compramos una máquina alemana en la cual nos permitió comprar materia prima sin procesar y procesarla nosotros. El segundo salto fue el local comercial, que le dio mucho impulso, aunque no el esperado. Y después, bueno, con la pandemia, la verdad que nos agarró con la pandemia, con una obra en construcción. Ya habíamos comprado la fábrica, estábamos construyendo la primer planta, y nos agarró con dos depósitos llenos de almohadas. Y nos convertimos nosotros a los 100.
Eso de que los agarró, vos sabés que mi papá solía decir que cuando le había ido bien no había sido su mérito, y cuando le había ido mal no había sido su culpa. Porque la Argentina es tan cambiante que...
Es muy cierto eso,
entonces,
es muy cierto.
Esos dos depósitos llenos de almohadas, digamos, fue porque por azar, digamos, las tenían así y porque...
Sí, siempre invertimos en los proveedores, particularmente en Canon, por tener diferentes beneficios. La verdad que no nos ayudaron mucho los bancos y las políticas del país, entonces siempre nos dedicamos a... retiramos dinero de Mercado Libre, lo poníamos con Canon, si no sobraba dinero pedíamos un par de camiones de almohadas, entonces siempre fuimos generando nuestro stock.
Bien.
Y a la hora de la pandemia los únicos que estábamos vendiendo almohadas éramos nosotros.
Claro.
De hecho, yo tenía un permiso provisorio para poder cruzar esos 9 días que estuvimos sin poder trabajar y armar la paquetería para hacer las entregas de Mercado Libre, y eran camiones llenos y que venían todos los días. Entonces pudimos por ahí alzar los precios, tener otra rentabilidad, y eso nos ayudó. De hecho, terminamos vendiendo más nosotros que el mismo Canon con todos sus clientes.
Notable eso, notable.
Y sí, estaban... sí, la verdad que alquilaron un depósito al lado, estaban en Ferré, ahora están en Moreno, en Ferré Capital Federal, y tuvieron que alquilar un depósito al lado para recibir, porque ellos tampoco fabricaban almohadas. Entonces le pedían al fabricante que les entregue para nosotros. Eso nos ayudó mucho. Y con esa ganancia adicional la invertimos en colchones y materia prima para las camas. Y bueno, cuando se empezó a reactivar todo, pudimos estar a la orden del día. A muchos les costó un mes y medio, entre el miedo y la desolación y todo lo que ya sabemos todos que claro, vivimos la pandemia, les costó mucho arrancar, y eso nos puso por encima de la competencia ahí en ese momento también.
Entiendo. ¿Qué planes tienen a futuro, Yamil? Digamos que han pegado saltos gigantescos en 9 años. ¿Se pusieron pararon la pelota alguna vez y dijeron, bueno, vamos a pensar hacia dónde vamos, qué vamos a hacer?
Sí, en momentos cuesta mucho hacer eso, pero en momentos solemos frenar la pelota y ver hacia dónde vamos. Eso lo hicimos a principios de año con el tema de las almohadas y bueno, seguir apuntando a la marca propia. La verdad que en un futuro la idea sería exportar también, pero bueno, por ahora fue terminar de conformar. Este es un año para por ahí para organizarnos, para terminar de segmentar los procesos internos y poder el año que viene salir más agresivos y cumplir los 10 años de esfuerzo y sacrificio para empezar con el disfrute, Carlos. Esa la realidad, que esa es la idea.
Está muy bien. Vos sabés que hay otra cuestión que suelen ver muchos los consultores, es que el oficio de empresario es el único oficio que no se aprende antes, sino que se va aprendiendo sobre la marcha, digamos.
Sí.
Vos podés ser, podés ser técnico, podés ser mecánico dental, podés ser médico, podés ser muchas cosas, pero a manejar una empresa es muy difícil que te enseñen, digamos, porque no hay una academia para manejar empresa.
No, es todos los días es un aprendizaje y en base a los errores y aciertos, máximos o mínimos, pero uno va aprendiendo en esos errores y aciertos en cómo se tiene que manejar para la próxima.
Ahora, mi pregunta al respecto es, viste que recién hablábamos de parar la pelota y pensar el futuro y antes de las etapas de la empresa. Ustedes, tu mujer y vos, ¿se reúnen con alguien, con algún consultor, o han pensado en buscar a alguien que desde afuera pueda mirar el panorama y decirles esto, esto y esto? Es decir, ¿o todavía no han llegado a esa etapa?
No, hemos ido a diferentes capacitaciones, reuniones, pero lo cierto es que lo terminamos definiendo siempre con el equipo. Como te comenté, con Hernán y Macarena nos juntamos y todas las decisiones con respecto a la diaria y al futuro inmediato las tomamos con ellos y entre nosotros hablamos en los tiempos que nos quedan. Muchas veces son a la noche, después de que el nene se duerme. Claro. Pero la realidad es que no tenemos consultoría ni mucho menos abarajamos la opción, Carlos, pero no por un tema de soberbia, sino que creemos en lo que dijiste vos. Uno va aprendiendo a veces con errores y aciertos, e involucrar a alguien al negocio es bastante difícil por la idiosincrasia que tenemos aquí dentro.
Claro. Sí, además porque tiene que enganchar con los engranajes que ustedes ya tienen funcionando. Entonces, para entender su lógica, tampoco para alguien que viene afuera sería tan claro, ¿no?
Y sí, porque a veces terminamos haciendo lo que no se debería hacer, pero bueno, esto de tener tanta cercanía con los empleados, de generar, no saber lo que tenemos de rentabilidad, no, todas esas cosas, dejarlas afuera, nos permitió tener la mirada limpia y poder ver que lo que buscamos es un crecimiento y que se refleje todos los meses y que ni siquiera buscás el crecimiento. Haces lo mejor que podés, como podés. Y el crecimiento es una resultante de eso. Nosotros creemos en eso.
Está clarísimo. Hay un tema que también me interesa conversar contigo, porque seguramente a nuestra audiencia le va a interesar y va a aprender. Para actualizar con quién estamos hablando, se trata de el empresario Yamil Cardoso, que es el fundador, junto con su esposa Laura Vero, de Tu Mejor Somier. Y entonces, Yamil, lo que también un costado que me interesa preguntarte es el vínculo con esta cuestión de la transformación digital, esta cosa de la empresa ya nació con Mercado Libre muy importante, digamos, con la venta digital muy importante, es decir, ya nació en un mundo así. ¿Cómo hicieron ustedes para subirse en ese mundo digital que ya estaba funcionando? Es decir, ¿cómo fueron los pasos que dieron para poder llegar a vender online?
En un principio fue algo muy muy casero. La realidad es que las publicaciones, las subimos, las primeras publicaciones armando, subiendo fotos a Facebook para tomar la URL y poder cargar las publicaciones. Bien. Y después la respuesta, como te dije, tenemos vocación de servicio ambos, que mucho nos dio el call center, era responder de forma inmediata al cliente. y ahí nos dimos cuenta que estaba la diferencia en la atención. Después, bueno, con el tema de las 24, 48 horas, también empezamos a darle repercusión en las redes. Hicimos nuestras primeras incursiones en Facebook, y seguimos apostando a Mercado Libre, aunque las comisiones subían cada vez más y la gente se quejaba, los vendedores, colegas nuestros, se quejaban mucho, pero bueno, nosotros seguimos apostando a eso sin mirar para atrás. Y después, con la incorporación de Hernán, empezamos a dar la repercusión a las redes, realmente, con Instagram, con teniendo una agencia, haciendo una pauta. El partner de Google también nos ayornó desde ese lugar. Y bueno, eso nos dio un crecimiento exponencial.
Bien. Otra cuestión que me parece interesante, te la pregunto hasta por curiosidad. La empresa se llama, y la marca, Tu Mejor Sommier.
Sí.
Y eso, que es una promesa obviamente importantísima en un mercado fuerte como es el de los sommier, también los ata a estar siempre, digamos, vinculados al sommier, digamos, dando vueltas alrededor de esto. Esta cuestión de estar con una marca tan dirigida a un segmento en particular, ¿lo consideran como algo que después va a cambiar, que después va a ampliarse a otra segunda marca? Digo, pensando en otros mercados que pueden estar asociados, digo, en el aire, ropa de cama o digo, que no tenga que ver con el sommier mismo.
Sí, estuvimos, de hecho, vendimos ropa de cama y toallones, toallas, bueno, en fin, nos ata un poco a estar dentro de la habitación.
Claro.
Sí, tenemos vista de generar nuevas marcas. El año pasado nos dieron el registro de la marca de Tu Mejor Sommier, es marca registrada, por eso salimos con la línea de almohadas. Hoy queremos completar la habitación y sí, sería una proyección a futuro, salir de la habitación, sería básicamente,
sí, 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 claro,
y empezar,
claro,
con otras líneas alternativas, pero van a ser marcas diferentes, Carlos.
Sí, sí, me imagino. Y además decías exportar, ¿han empezado a sondear la posibilidad de exportar?
Sí, estuvimos viendo, de hecho, en nuestros comienzos le vendimos a un diplomático italiano que tiene como un castillo en la bajada de Entre Ríos, que lo declararon monumento histórico. Hizo un hostel y nos compró camas especiales como para que para armarlas de una plaza, armar dos plazas. Y fue la primer cama que nosotros siempre charlamos entre nosotros, que salió porque se fue para Chile. Fue la primer cama que salió del país. Pero sí, es nuestra idea. La verdad que es un producto que se tranquilamente se puede vender en cualquier país. Hicimos alguna investigación de mercado, pero es muy chiquita y todavía creo que nos falta madurez para poder exportar, pero sí, sería la idea.
Correcto.
Siempre sin desatender el mercado interno, que es lo que nosotros estamos enfocados, por eso no vendemos no trabajamos con revendedores o no vendemos nuestro producto a intermediarios.
Ustedes se manejan directamente con los clientes, no hay intermediarios.
Sí, sí. No hay intermediarios, no hay nada. El cliente que nos compra acá nos está comprando dentro de una fábrica, con un montón de gente que se ocupa de que ese pedido llegue en perfectas condiciones, con un control de calidad, y lo fabricamos nosotros mismos.
Perfecto. Has hablado varias veces del tema mercado interno, y me interesa ahora sí llevarte a la coyuntura. Se vienen elecciones en pocos días, donde hay evidentemente dos propuestas bien distintas, que aparentemente son las que van a llegar a la segunda vuelta, que es la de Milei y la de Massa, es decir, pero más allá de los nombres propios, de las cuestiones políticas, me interesa mucho lo que me comentabas sobre la importancia del mercado interno y de que la gente tenga, digamos, posibilidad de compra, ¿no? Y respecto de estas dos alternativas. Creo que incluso hasta lo has hablado, según me contaste, con los empleados mismos de la empresa y
sí, hablamos muchas veces con los chicos en varios momentos. En el momento de las elecciones, de cuando ganó Macri, cuando ganó Alberto, siempre le damos nuestra mirada, no así nuestros ideales, sino nuestra mirada, y por ahí a ellos les explicamos la importancia de ayornarse con respecto a las propuestas, de ver qué me están ofreciendo, qué beneficios me van a dar, qué sistema de país voy a tener. Eso siempre estamos cultivándolos a los chicos en ese aspecto. En lo que a mí respecta, la verdad que yo te dije que trabajé desde muy chico, Carlos, y a veces escucho, en el caso del candidato Milei, me parece que es un personaje atípico. Esto ya lo escuché en el 2000, hace 23 años, escuché la misma propuesta, escuché un dólar un peso, y que las hace las paga, y el ajuste lo hace la política y no el pueblo, y así terminó el país. La verdad que con decirte que somos un producto 100% argentino, ya te estoy diciendo el lineamiento que tengo, pero bueno, la gente es libre de votar a quien quiera. Lo único que, lo mismo que le digo a mis empleados con mi esposa, es miremos lo que nos están ofreciendo y la viabilidad de eso que nos están ofreciendo. Porque a veces comprar una historia distinta, por ahí el voto que tiene Milei es de los chicos que no vivieron el 2001, uno que lo vivió. Yo estuve en un supermercado en Coto y trabajé 30 horas ese día porque tuvimos que dar 300 bolsas, estaba muy cerquita de Ciudad Oculta, y nos quedamos adentro para que no entren al supermercado a saquearlo. Y la verdad que después de haber vivido eso en el país, no es la Argentina que quiero. Entonces el discurso del odio llega un momento que no va más, y la gente tendría que empezar a ver ese discurso de odio.
Sí, no, coincido filosóficamente con lo que decís, pero además hay una cuestión, digamos, de creación de valor y de trabajo, que con una propuesta recesiva como la que plantea esa alternativa, me parece que se caería a pedazos. Es decir, para decirlo concretamente, yo creo que tu mejor sommier es producto de la expansión en el mercado interno, digamos, y de la...
Y que le vendemos a la gente que tanto que se quejan de los planes, pero ese dinero de los planes es lo que me compran a mí, que le compran al almacenero, que mueve economías regionales, y es el dinero que no sale del país. La realidad es que nosotros estamos de acuerdo con las políticas proteccionistas del Estado, y cada vez que dan un plan o un dinero diferencial para los chicos, nosotros lo abordamos. Y se los comentamos a ellos, les explicamos, les leemos los decretos. La verdad que, no te digo, Carlos, que esto lo tendrían que hacer todos, pero sí involucrarse más con el empleado, porque después, cuando viene una empresa multinacional y empieza a contratar empleados con una mano de obra más reciclada, con una generando dividendos y fugas de divisa, es cuando decimos, che, no era tan malo el modelo anterior, pero bueno... la realidad es que la gente el domingo va a votar a quien quiera. Espero haber podido dar un granito de arena y que la gente se involucre en las plataformas y vea un poquito de historia.
Bien, coincido totalmente. Bien, Yamil Cardoso, la verdad que ha sido una charla yo creo que súper interesante para nuestra audiencia, para mí mismo, he aprendido mucho. La verdad que estas historias de empresarios y de empresa suman, despiertan interés, despiertan ideas, y espero que en una nueva oportunidad más adelante podamos volver a conversar y a
Esperemos.
Seguir viendo el crecimiento de tu mejor sommier.
Sí, Carlos, y te agradezco este espacio, la verdad que para a nosotros nos ayuda mucho, y bueno, estamos súper agradecidos. En cualquier momento, cuando nos llames, ahí vamos a estar, ¿sí?
A vos. Igualmente. Gracias, Yamil.
Bueno, muy bueno lo que haces, Carlos. Gracias.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Estuvimos conversando con Yamil Cardoso, el fundador de Tu Mejor Sommier. Bueno, y ahora vamos a ir, por favor, en las manos mágicas de Ricardo Piñero, nuestro excelente operador, con un tema de Los Pericos, cuyo nombre ya lo dice todo, porque cuenta la historia de Tu Mejor Sommier, de Yamil y Laura, desde cero. We'll be right back.
aprendí a decidir lo que quiero, si vivir o morir en el juego, a darme la libertad de seguir y verme más entero. Acá estoy, la mañana rodea mi ser. Veo la magia naciendo del cielo, mientras todos duermen con sus fichas, yo me juego. Devoro la libertad a seguir y verme más sincero. Tuve dos caminos para recorrer, uno a uno los dejé caer y avancé. Huellas pisadas, huellas ganadas, huellas y huellas desde cero. Y tuve la libertad para ver todo detrás de un velo. Muchas veces intenté recorrer tu mirada y a la nada viajó mi palabra, mientras todos duermen con sus sueños, yo deseo. Devoro la libertad a seguir y verme más sincero. Tuve dos caminos para recorrer, uno a uno los dejé caer y avancé, y avancé, y avancé. Tuve dos caminos para recorrer, uno a uno los dejé caer y avancé, y avancé, y avancé. Tuve dos caminos para recorrer, uno a uno. Correr, uno a uno los dejé caer.
Bien, escuchamos el tema Desde Cero de Los Pericos y quiero retomar donde dejamos de conversar con Samuel Cardoso del caso Tu Mejor Somier, que hoy estuvimos exponiendo, para hacer un último llamado a la reflexión y a la evaluación de las propuestas con vistas a las cruciales elecciones que nos esperan este próximo domingo 22 de octubre. Creo que no estamos para saltos al vacío, creo que hay que evaluar todas las consecuencias del voto. Me parece que se enfrentan claramente dos modelos de país. Venimos de una situación crítica, estamos en una situación crítica, pero entiendo que con una perspectiva de pronta recuperación de la balanza comercial y por lo tanto de mejora de nuestra capacidad de reservas y de estabilización de las variables, me parece que hay cosas para corregir, obviamente. Creo que hay errores que se han arrastrado, sesgos que no se han corregido bien, pero así todo no podemos desaparecer como Estado, no podemos dejar que el mercado rija todos nuestros vínculos, no podemos permitir que haya propuestas como la de venta de órganos, libre circulación de armas o afrentas a figuras religiosas y políticas como el Papa, que realmente castigan nuestra idiosincrasia,
denigran nuestra historia, y me parece que cuando en nuestro deber cívico el domingo 22 depositemos el voto en la urna, no podemos dejar de lado todo lo que somos, todos los valores que tenemos, y olvidarnos que los supuestos salvadores, los supuestos mesías, en realidad suelen traer mucha más destrucción y mucho más riesgo que las falsas promesas que están realizando. De modo que, hecha esta reflexión, esperamos reencontrarnos el próximo miércoles con un panorama, ojalá, mucho más claro, mucho más estable, y con perspectivas de seguir siendo lo que somos, con las correcciones que hagan falta, pero sin un salto al vacío. Soy Carlos Liascovich, esto es M de Medianas por Amadeus. Gracias y los espero el próximo miércoles al mediodía.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.